जय राधा माधव पुण्याविहारे I'm not.
Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samveda Bhaktandi ki jai, Othama Nandi, Tola Kava Samotsari, 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 చైతన్యం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
Bueno, seguimos con el capítulo 6, Dhyana Yoga, texto 29. Etam
me
sanshayam
Krishna
chetum
arhasi
asheshata
tvat
anya
samsayasyasya
Arhasi
Sete Pide
Asesata
Completamente
Tvat Ketu
Anya
Otro
Samsayasya
De la duda
Asya
Esta
Cheta
Removeror
Na,
na, nunca,
nunca.
Hi,
hi,
ciertamente,
ciertamente.
Upapadyate,
upapadyate.
Habrá de encontrarse.
Habrá de encontrarse.
Traducción. Esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la disipes. Y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Significado que se
llama.
Krishna es el perfecto conocedor del pasado, del presente y del futuro. Al principio del Bhagavad Gita, el Señor dijo que todas las entidades vivientes existían como individuos en el pasado, existen ahora en el presente y seguirán conservando su identidad individual en el futuro. Incluso después de liberarse del enredo material. De modo que ya él ha aclarado el asunto acerca del futuro de la entidad viviente individual. Ahora Arjuna quiere saber cuál es el futuro del transcendentalista que fracasa. Nadie es igual que Krishna, ni se encuentra por encima de él, y sin duda que los supuestos grandes sabios y filósofos que están en la merced de la naturaleza material no pueden ser iguales a él. Por lo tanto, el veredicto de Krishna es la respuesta final y completa a todas las dudas, porque él conoce el pasado, el presente y futuro a la perfección. Sin embargo, nadie lo conoce a él. Solo Krishna y los devotos conscientes de Krishna pueden conocer las cosas tal como son. Etanme samsayam Krishna chetum arhasi asesatah tvat anya samsayasyasya chetahi upapadyate. Esa es mi duda, oh Krishna. Y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Bueno, entonces acá estamos escuchando a una declaración de Arjuna que se refiere al verso anterior, en donde Arjuna había dicho, oh Krishna, el de los poderosos brazos. No es cierto que ese hombre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia se aleja tanto del éxito espiritual como del material y perece como una nube que se dispersa, sin ninguna posición en ninguna esfera. Bueno, acá estamos escuchando una pregunta muy importante. Ayuda. Y Prabhupada hace énfasis en el significado de que es muy importante acercarse a alguien que realmente sepa, sabe. ¿No? Todo el mundo está lleno de preguntas y respuestas. A todas partes se hacen preguntas y se dan respuestas. En las casas, en los cafés, en la calle, en los colegios, en universidades, en todas partes. Se hacen preguntas y se dan respuestas. Pero en esta parte, o mejor dicho en el Bhagavad Gita, se hace énfasis que uno debe no solo hacer preguntas, sino que también dirigirse a alguien que realmente sabe. ¿No? Al comienzo del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada está pisando ese es un punto muy importante y elemental. Él nos explica ahí que nosotros todos somos almas condicionadas. Somos entidades vivientes condicionadas. Originalmente, como el Señor nos ha explicado, nosotros no somos esos cuerpos hechos de energía material, sino como esas almas espirituales que estamos residiendo dentro de esos cuerpos, estamos usando esos cuerpos. Originalmente nosotros somos almas liberadas. No nos encontremos bajo la influencia de energía inferior, energía material, sino que pertenecemos a la energía superior, a la energía espiritual. Pero de una forma u otra, en el momento nos encontremos bajo el control de la energía inferior, la energía material. Y como tal, se nos conoce, o se nos escribe en los textos védicos, como Nityabhana. Estamos condicionados hace tiempo y memoria. Nosotros lo podemos, ¿cómo se dice? Detectar, ¿cómo se dice?
Calcular.
¿No? Desde cuando nos encontremos acá como almas condicionadas. Y no hace falta nada. Entonces, en los textos védicos se nos aconseja que mientras que nosotros encontremos una forma humana, que nosotros debemos aprovecharnos muy bien de esa gran oportunidad. Porque se dice esa forma humana, entre todas las demás formas en la existencia, es una forma muy particular. Se dice, mientras que nosotros ocupamos esa forma humana, debemos aprovechar esa gran oportunidad para saliéndose de la oscuridad de ignorancia y llegar a la luz, a la vida espiritual. O mejor dicho, lograr liberación del cautiverio material. Eso es el don o la oportunidad tan especial que uno recibe cuando recibe una forma humana. ¿No? En los textos védicos se dice que hay muchísimas formas, diferentes especies de vida. En realidad las formas humanas son muy pocas en comparación con las demás. ¿No? Son 8.400.000 diferentes especies. Y solo unas 400.000 son formas humanas. Y entre ellas, algunas pocas solo se consideran como, o se describen como civilizadas. ¿No? En donde nosotros podemos lograr elevarnos o purificarnos, realizar nuestra relación, bueno, primero nuestra verdadera identidad, como habíamos explicado ya, y nuestra relación con Krishna. ¿No? Y podemos entender la necesidad de la liberación. ¿No? En realidad es muy difícil encontrar una persona en el mundo material que esté interesada en la liberación. La mayoría de las personas simplemente están interesados en explotar los recursos de existencia material, del mundo material. Están solamente interesados en explotar los recursos o las posibilidades que da el forma, el cuerpo humano, para la gratificación de los sentidos. Y por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, entre miles de hombres, capaz encontremos una persona que está buscando la perfección. Y cuando estamos hablando de perfección en el contexto de la ciencia védica, no nos referimos a las perfecciones materiales. Hoy en día nos pensamos ser tan avanzados por toda la tecnología que tenemos, y la comunicación, y los viajes, ¿cómo se dice? El espacio y todo. ¿No? Pero eso, de acuerdo a la filosofía védica, eso no se considera muy importante. Todas esas cosas se pueden, bueno, son la tecnología que nos envuelve. En realidad hay uno de nuestros maestros espirituales, el Señor Bhakti Notaka, nuestra gran personalidad, gran sabio y maestro espiritual en nuestra sucesión discipular. Él decía que esta educación tecnológica o la educación material simplemente transforma asnos simples a asnos grandes. No somos muy expertos en controlar, o mira, mejor dicho, ¿no? Acumular y disfrutar
las opulencias materiales para nuestra propia gratificación. Mi Prabhupada muchas veces hablaba de esto en sus discursos. Él decía, si nosotros nos comparamos con los animales con respecto a la gratificación de los sentidos, todavía hay muchas formas en donde nosotros podemos disfrutar mucho mejor. ¿No? Por ejemplo, con respecto al comer, hay una forma que pueden comer mucho más, tienen muchas más facilidades para comer, ¿no? Por ejemplo, las vacas tienen varios estómagos para comer. Una vez que han comido, se sienten ahí y siguen masticando lo masticado todo el día, ¿no? Tiene esa facilidad. Con respecto a dormir, hay formas en donde uno puede dormir mucho, muy tranquilo, con mucho tiempo, tiempo extenso. Acá no conozco muy bien, pero en los países más fríos al norte hay una suerte forma, o especie, ¿cómo se llama? Forma de vida. ¿No? Que duermen bajo la nieve, en una cueva, bajo las piedras, en invierno, por meses. Nosotros no podemos competir con ellos. Después el sexo lo mismo. Nuestras potencias sexuales, nuestras habilidades sexuales son muy limitadas comparadas con otras formas de vida. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, hay formas que tienen tanta potencia sexual que pueden producir miles de hijos. Nosotros no podemos competir con ellos, ¿no? Como los peces o insectos, algo por eso. ¿Sí? Y después, ¿no? Defenderse o pelearse con otros. Nosotros somos muy débiles si nos encontremos, bueno, acá hay pocos tigres, ¿no? Pero, así como en otros países donde hay más animales feroces, ¿cómo es? Feroces. Si nos encontremos con unos animales en el camino, en la jungla, no vamos a poder defendernos mucho. No nos van a temer por nuestros dientes ni por las uñas. ¿No? Pero hay muchos que tienen uñas muy hermosas, alargadas, como garras, ¿sí? Colmillos, ¿no? Sí, tienen veneno inclusive, ¿no? Tienen espinas venenosas. Nosotros somos muy limitados con respecto a eso. ¿Y por qué? Pablo explica esto muy lindo, muy bellamente en un texto, un significado en sus libros. Él explica ahí que así como puede haber muchos empleados en una empresa grande, ¿no? Y hay muchas clases de empleados. Hay unos obreros muy simples, que les pagan muy poco, bueno, hacen cosas simples, ¿no? O sucias, ¿sí? ¿No? Otros, ¿no? Ya hacen cosas más, no sé cómo se concurren, si están ya sentados en el escritorio, ¿no? Tipeando, un poco más sofisticado, trabajan con las computadoras o algo por aquí, la administración, y todo, ¿no? Y, bueno, así hay muchos diferentes grados de empleados, y también hay uno que, ¿no? Algunos muy pocos que tienen, que la empresa le da mucha facilidad, le dan cuarto grande, le dan una linda secretaria, le dan teléfono o internet, ¿no? Y todo esto, le dan coche con chofer. Cada tanto le pagan un pasaje aéreo para viajar a otra parte del mundo. Entonces Pablo decía así, ¿por qué le dan más a estos empleados que a otros? Porque tienen que cumplir con responsabilidades superiores, más importantes. De forma similar, si Pablo decía, en esta forma, en esa forma humana en particular, se nos dan muchas facilidades. ¿No? Por ejemplo, podemos prolongar los días con luz eléctrica, podemos comunicarnos, podemos cocinar, ¿no? Podemos crear calor, podemos crear frío, ¿no? Tenemos tantas facilidades, podemos usar anteojos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí?
¿Y por qué es esto? Por la misma razón. Porque en esta oportunidad nosotros tenemos que cumplir con una responsabilidad superior. ¿Y cuál es esa gran responsabilidad que debemos llevar a cabo, ¿no? Asumir? Es que nosotros debemos lograr autorrealización, debemos cultivar o despertar, mejor dicho, ¿no? Nuestra eterna relación con Dios. En esa oportunidad podemos entender a Dios, nuestra relación con Dios. Por ejemplo, esas conferencias nos vienen muchos perros, ¿no? O gatos. Hay uno que da vuelta por ahí. ¿No? Está muy activo, pero no se siente muy inspirado por las clases. O no se siente muy inspirado por Mangalati. ¿No? ¿No? Y tampoco no se ve mucho en el baño tomando duchas. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque simplemente no está interesado. No tiene interés. Entonces, en esta forma humana, como decimos antes, la Shastra dice, es una gran oportunidad. Nosotros debemos aprovecharnos de esa oportunidad para lograr despertando la conciencia de Cristo. Y la conciencia de Cristo no es nada artificial. No es una imposición, como dice, algo artificial. No es como algunas veces los así llamados científicos, psicólogos o materialistas dicen que es una forma de hipnosis, ¿no? ¿Cómo se dice uno? El agua cerebro. Si no, Pablo dijo una vez, ¿no? Respecto al agua cerebro, ¿no? Pablo dijo, no estamos lavando cerebro, sino que estamos dando cerebro. ¿No? Y estamos, a lo mejor, estamos limpiándolos. Porque están tan llenos de basura, ¿sí? De tanta suciedad que hemos acumulado. ¿Sí? Entonces en el Chaita de Chaitame se dice eso, se escribe eso muy lindo, se dice Nitya Sira Krishna Prema Sarakabunoi Shabanadi Sutakari. ¿Ah? Se dice, la conciencia de Krishna, el amor puro por Krishna se encuentra en el corazón de todas las entidades humanas. Se dice, no es algo que obtiene de otra fuente, sino que ya está en el corazón de todas las entidades. Es decir, cuando el corazón se va purificando, por Shravanari, ¿no? Proceso muy importante, ¿no? Shravanari significa que uno presta atención cuando se habla de Krishna. Cuando se escuchan los santos nombres del Señor, cuando se lee el Bhagavad Gita o Srimad Bhagavatam, cuando se reúnen los devotos y hablan de Krishna, Krishna Katha. Es esa forma el corazón se va purificando. ¿No? Como Chaitanya Mahaprabhu decía que el corazón era como un espejo, o mejor dicho, la conciencia o la mente era como un espejo. Entonces se ha acumulado mucho polvo. Cuando se ha acumulado mucho polvo encima de la superficie del espejo, el espejo ya no refleja bien, no se ve nada. Pero cuando se va limpiando el espejo comienza a reflectar, reflectar muy bien. En forma similar, Chaitanya Mahaprabhu decía, Cheto, ¿no? Era un proceso de purificación, limpieza del espejo. Más que uno, presta atención cuando se escucha Krishna Katha, cuando uno se asocia con los devotos, si el corazón se va limpiando. Y el verso dice, cuando el corazón se va limpiando gradualmente, purificando, la entidad viviente se despierta con naturalidad. En otras palabras, en la condición actual, estamos como, ¿no? Como almas condicionadas, confundidas. No estamos en nuestra, ¿cómo se? De nuestro estado despierto. No estamos, ¿cómo se?
De vigilia.
Sino que estamos desambulando, ¿cómo se dice eso?
Deambulando.
Sonámbulo, ¿cómo se? ¿No? ¿Eh? Eso es lo que, ¿ves? Y más que el corazón se va purificando, más la entidad divina, el alma espiritual se va despertando. Y en esa condición, la relación con Krishna y todo lo que está relacionado con Krishna se revela. Se dice, el Señor se va revelando a los devotos, sintiéndose atraído por la devoción. Así que el proceso de conciencia de Krishna no es algo, ¿cómo se dice? La imposición, algo artificial, una neurosis, ¿cómo se dice neurosis? No es ninguna, ¿no puede ser?
Neuros.
Están las dos costumbrando otra vez, venga a sentir. Bueno, entonces, no signo que es el estado puro, cristalino, ¿cómo se dice? Cristalino, ¿no? La conciencia, la entidad final. Y acá, en esta parte del Bhagavad Gita, Krishna nos está explicando algo muy bonito, algo muy lindo, para animarnos, para inspirarnos, ¿no? Arjuna está haciendo esa pregunta, bueno, si uno se ha emprendido la senda de la vida espiritual, y después por alguna razón, por debilidad, o por mala asociación, o por cualquier razón, o simplemente porque uno no quiere, ¿no? En vez de ir al templo, uno quiere ir a no sé dónde, ¿no? A un boliche, cosa. ¿No? Y en vez de bailar como bailan los devotos, uno quiere hacer algo más en la onda. ¿No? Y en vez de comer pasado, uno quiere comerse un churrasco. Entonces, ¿no? Arjuna está haciendo esa pregunta. Bueno, si alguien ha aprendido la vida espiritual y después abandona, ¿no estará esa persona completamente perdida? ¿Sí? ¿No haya perdido todo? ¿Sí? Y Krishna dice algo muy lindo, muy interesante. Él dice, no. Él dice, cuando uno ha hecho el buen, ¿cómo lo puede hacer? El bien, ¿cómo se dice? El bien. En otras palabras, si uno ha sido afortunado y es ocupado en servicio devocional al Señor, en la asociación de devotos, el resultado de esta clase de actividades nunca se pierde jamás. Mientras que todos los que nosotros juntamos, acumulamos durante la vida, lo tenemos, estamos forzados a dejarlo en el momento de la muerte. Pero Krishna dice, pero la persona que ha ocupado un servicio devocional, ha prestado un servicio devocional sincero en la vida, jamás pierde el resultado de estas actividades. Y cuando adapta de nuevo el servicio devocional, sea porque, ¿no?, por la gracia del Señor, o por, ¿no?, por, bueno, básicamente eso, ¿no?, de nuevo se encuentra con los devotos y de nuevo adapta, ¿cómo se hace sus primeros pasos en el servicio devocional? Comienza ahí donde ha dejado antes. Supóngase, por ejemplo, uno ha acumulado, ¿no?, un cierto porcentaje en la vida espiritual, como 11%, para decir algo. ¿No? Ya cuando de nuevo se asocia con los devotos en otra existencia, en otra vida, después de esta vida, comienza ahí. Y por eso podemos ver que las personas cómo las personas reaccionan diferentes cuando están expuestas a esta oportunidad. ¿No? Por ejemplo, algunas personas cuando lo ven devotos, ¿no?, no le entran. ¿Cómo es que se dice? Son locos. ¿No? Y cuando uno les habla, cuando los devotos le dan un libro o algo así, pero, ¿no?, les parece completamente absurdo. No encaja. ¿Cómo es que se dice no? ¿No? Sí. Después hay otra clase de personas que, qué interesante. Díganme, ¿qué es esto? ¿No? Me parece muy interesante. Después hay otras personas que al ver los devotos, al ver, ¿no?, las personas que están dedicadas a la vida, a la vida espiritual, ¿no?, y miremente se sienten atraídos. ¡Wow! ¿Dónde están ustedes? ¿Todavía están andando en ahí? Sí. Y otra persona hemos visto, a veces vienen personas que parece como les sale todo, ¿cómo se dice? Natural. Les sale todo natural. Inclusive, ¿cuántas veces hemos visto eso, no? Cuando uno es devoto por un tiempo, por unos años, y uno ha ayudado a otras personas, a personas nuevas a volverse devotos, ¿no? Uno ya, ¿no?, ha tenido esa experiencia que a veces tiene una persona nueva, se vuelve devoto. Y lo pasa de largo uno. ¿Sí? ¿No? Se vuelve una persona mucho más exitosa, bueno, más cosas más, le sale mucho más cosas natural, todo. Inclusive después le dan responsabilidad y están por encima de uno, ¿no? ¿No? El viejo Bhaktatal, por ejemplo, recuerdo, les cuento una historia de mi vida personal. Hace muchos años, cuando yo me volví devoto, yo era muy pasional. Entonces, después de poco tiempo, me dieron el cargo de comandante del templo, porque, ¿no?, necesitaban a alguien que corría por las escaleras todo el tiempo y gritaba, no sé, organizaba. Y tenemos un bhakta que vino, un devoto nuevo, y vino con la guitarra. Y todo el tiempo estaba tocando blues. ¿Conocen blues acá? Todo el tiempo estaba tocando el asam de los bhaktas. Entonces yo lo advertí, ¿cómo se dice? Acá queremos vida espiritual, ¿eh? Y tenés que, o sea, como, póngate cosas, ¿no? Póngate cosas. Sí, compórtate bien, ¿no? Sí. Entonces el bhakta no, era muy rebelde. Entonces llegó un momento que le dije, mira, acá está la puerta. Ciérrala de afuera. ¿No? Entonces el chico se fue, estaba muy, ¿cómo es? Muy, pues, muy disgustado y qué fanático. Los Hare Krishna son unos conservadores, ¿cómo es? ¿No? Y bueno, y después se fue, escuché que sabía la India, ¿no? ¿No? Y un día, una de las primeras veces que fuimos a la India al festival, de repente lo que entro ahí, con Dan. ¿No? Estaba con Dan. Había, se había vuelto Pablo, le había dado sanidad. Sabía la India y se había puesto las pilas, como dicen acá, ¿no? ¿No? Y estaba, se ha vuelto un devoto muy, ¿cómo se dice? Muy importante en la visión de, ¿no?, para luchar en contra de Maya y expandir el movimiento Shrapao. Y cuando me vio, ¿no?, pensé que, oh no, wow. Entonces él me dijo, muchas gracias que me echaste. Cuando tú me echaste del templo, me puse serio. Lo aprecié mucho más. Y hacemos, cuando uno es devoto, uno ha hecho, ¿no?, eso muchas veces, cuando uno es devoto por unos años, un poco más quizás, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ¿no?, entonces de esta forma, cuando, ¿no?, todo tenemos, hemos acumulado ciertos bienes, ¿cómo se dice? Ciertos bienes, de vidas anteriores, y no nos encontremos todos en el mismo nivel. Entonces Pablo nos dice acá, ¿no?, cuando uno, bueno, los versos mismos de Pablo aquí nos explican eso. Cuando uno está ocupado en servicio devocional, ¿no?, y ha terminado después de poco tiempo, entonces Krishna dice, bueno, esa persona no pierde nada, pero primero se va a los planetas celestiales, en donde Krishna les cuesta satisfacer, ¿cómo se dice? Le da una oportunidad a esa alma de cumplirse todos sus deseos. Porque en los planetas celestiales, como dicen las Shastras, las escrituras védicas, cuando uno nace en esos lugares, uno tiene mucho más tiempo. Por ejemplo, un día allá son como 6 meses acá.
uno vive mucho más tiempo, puede tener un disfrute muy mucho más extenso. Inclusive puede ser que esté equipado con varios poderes místicos, ¿no? Puede moverse libremente sin tener que pasar pasajes aéreos. Y, ¿no? Y inclusive mucho disfrute. Y después una larga vida cristianista. Esa persona de nuevo toma nacimiento. Puede ser una familia de Shimata. Afuera, Shimata. La primera. Suchi. ¿Cómo era? No. Bueno, dos clases de personas Krishna, o clases de familias menciona Krishna. La primera familia es la familia en donde la gente es muy cool, muy refinada, ¿no? Colmado con todas las buenas cualidades, muy erudita, ¿sí? ¿No? Más pura que los demás, la familia brahmínica. O una familia muy rica, donde hay mucha opulencia. Y después Krishna dice, pero una persona que ha ido más avance, ha avanzado mucho en otras palabras en la vida, se le da una oportunidad en nacer en familias de almas grandes, de transcendentalistas, de devotos. En donde uno está expuesto, en el comienzo de la vida, uno está expuesto a la vida espiritual. Y Pablo ha dado muchas veces ese ejemplo, ¿no? Que él daba el ejemplo que como yo nací en una familia, personas piadosa. Él siempre describía a su padre como un gran devoto. Entonces Pablo decía, desde el comienzo de la vida yo observaba como mi padre estaba adorando deidades, claro que sí. Y después de poco tiempo yo expresé mi deseo de también tener mis propias deidades para adorar. Porque los niños imitan todo lo que hacen los grandes. Por eso es muy importante que los grandes se comportan bien. ¿No? Que den un buen ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque los chicos son muy, ¿cómo se dice? Observadores. Muy observadores. Entonces Pablo contaba esto, que al comienzo de la vida, ¿no? Él naturalmente se ocupaba también el servicio de la religión. Inclusive esa famosa historia, ¿no? Que siempre nos contemos cuando estamos celebrando los Rastoyatras, que de muy temprana edad Srila Prabhupada insistía, enfatizaba que él quería hacer su propio Rastoyatra, ya como niño chiquitito. Insistía tanto quería hacer su propio Rastoyatra, que su padre por fin de Dios consiguió una carroza, ¿cómo se dice? No, un carro. Amado, y ya como niño Pablo estaba celebrando el festival de Rastoyatra y las señoras grandes del barrio, ¿no? Tomaban parte y cocinando una gran fiesta para los chicos, y no solo los chicos tomaban parte en el festival sino que también los grandes. ¿No? Entonces Pablo contaba esto, ¿no? Mismo en el comienzo su padre insistía que él aprendiese a cantar metango, a tocar metango. La mamá quería que Pablo se que el niño se, ¿no? Que él, ella está más interesada en su formación, ¿cómo se dice? Académica. ¿No? Ella quería que él vaya a Inglaterra para estudiar, para volverse a un abogado, algo, una persona influyente. ¿No? Pero el papá de su papá quería, tenía el gran deseo que su hijo se vuelva un devoto de la religión. Así como se cuenta también en Lilamita cuando se dice que el padre Srila Prabhupada era tan piadoso que siempre invitaba, cuando se iba a casa después de trabajar, se llevaba algún sadhu, alguna persona dedicada a la vida espiritual a casa. Y hasta hoy en día en la India se ve eso mucho en las calles, ¿no? Por partes. Entonces él siempre llevaba a alguien, algún monje, algún sannyasi, alguna persona. Y les servía primero y después él comía. Esa es la forma ideal de llevar a cabo la vida de Grihasa, ¿no? De casa. Entonces, Prabhupada siempre
El padre siempre sabía comer a esa gente, a sus invitados. Y cuando estaban satisfechos siempre les pedía, por favor, bendigan a mi hijo para que se vuelva un buen devoto de Dios. Así que esto, esa clase de nacimiento es muy particular. Inclusive en el Bhagavad-gita, en la parte del Bhagavad-gita, Prabhupada menciona que hace tiempo que en la India han existido familias que han producido acharyas, vikoshas, generación tras generación, han generado, ¿cómo se llama? Generado acharyas, grandes maestros, grandes personalidades. Pero esa clase de nacimiento, ¿no? Tomar nacimiento de una familia tal, se considera muy, muy raro. Pero lo bueno es lo que nos expresa Krishna está en esa parte de Bhagavad Gita, ¿no? Que una vez que nosotros hemos adaptado la vida espiritual, hoy hemos llevado la vida espiritual aunque sea solo un tiempo, el resultado de esta cosa, de este servicio, nunca se va. Es como una cuenta eterna, ¿no? En donde estamos acumulando valores eternos. Debemos aprender cómo invertir en una cuenta que nunca se acaba. En vez de invertir en cosas temporales que se nos quitan el positivo. Ya en la vida perdemos muchas veces nuestros bienes acumulados. Así que eso, ¿no?, es muy importante. Nosotros debemos dejar pasar el tiempo sin invertir en esa cuenta, en valores, ¿no?, en este plano. Mientras que podemos, hay una declaración en el Bhagavatam que hemos repetido muchas veces, pero capaz que la escuchamos muchas veces mi boca, ¿no? Hay una declaración muy grave en el Bhagavatam donde dice, ¿no?, cuando se distribuye caridad libremente, cuando se obtiene bendiciones gratuitamente, y uno no se aprovecha de esa oportunidad, y después se lamenta cuando esa misma caridad ya no se obtiene más, tal persona es condenada. Así que esas oportunidades para volverse afortunado realmente se nos presentan cada tanto, pero no siempre. Y uno debe aprovecharse esa gran oportunidad. Por ejemplo, acá, ahora, como no estoy tanto ya en Argentina, antes yo estaba más en Argentina, ahora estoy en otra parte. En esa parte donde estoy ahora, predicando ahora, ¿no?, hay pocos devotos. Hay muy poca actividad con ciencia de Cristo. Bueno, no en todas partes, pero en varias partes. Hay poquitos devotos, no hay templos tampoco. Entonces cosas muy escasas, ¿cómo se dice? ¿No? Muy escasas esas oportunidades para que las personas se puedan volver conscientes. Y ustedes acá en Argentina son tan afortunados. Hay tanta actividad, ¿no? Tenemos actividad en la televisión, ¿no? En todas partes de Latinoamérica, hasta en Miami, lo ven, tu programa, ¿no? ¿Sí? Estás predicando por todo el planeta. Bueno, ese es parte del planeta. ¿No? Y tiene tanto, ¿no?, mismo la gente acá es muy, cosa muy receptiva, ¿no? Cada vez que vengo acá, hoy en la mañana vienen siempre entrando, pasé por migraciones acá, y como siempre viajo cuando voy por Europa a devocionar, ¿no?, es una diferencia tan grande entrar acá en Argentina, porque acá la gente nos conoce, ¿no? Y, Hare Krishna. Y cuando les mostré mi célula argentina, me dice, ¡ah, reside acá, qué bueno! Así que eso es algo muy bueno. Acá tienen tantas oportunidades para asociarse con Nandi, ¿no?, y otros devotos, ¿no?, y para tomar posada, recibir estos libros tan increíbles. Y bueno, de esa manera, ¿no?, cultivar su conciencia de eso. ¿Sí? En realidad he venido acá para, ¿cómo dicen?, cargarme las pilas. Una asociación, ¿sí?, para purificarlo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar para mi propia purificación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún desafío? ¿Crítica? Sí. Situación ideal, y como Pablo lo quería, ¿no? Hay 6 formas de intercambio amoroso entre devotos. Como por ejemplo, se dice, Rupa Goswami nos dice, nos da esta ¿cómo es esto? Fórmula. Lo primero es que uno debe dar regalos a los devotos, aceptar regalos a los devotos, darles algo a comer, aceptar algo a comer. Revelar, ¿cómo se dice? Revelar la mente, confidencialmente, y aceptar consejo confidencialmente. Eso es en realidad nuestra, ¿cómo se dice? La base de nuestra, debe ser la base de nuestra asociación. ¿Estás tomando parte en eso? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que les serviste pasar los devotos? ¿Cuándo fue la última vez que le diste algún regalo a algún devoto? ¿Ah, sí? Hace una semana pasó algo, ¿Qué fue, el cumpleaños? ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste una... ¿Cómo es eso? ¿Una conversación? ¿Cómo dice? No sé cómo dice en español. ¿De corazón a corazón? ¿Cómo dice?
¿Con devoto?
¿Ah?
¿La confesión?
No. Una conversación.
Un intercambio de corazón a corazón con los devotos. ¿Eh? Importante, ¿no? Entonces debe ser la base de nuestro relacionamiento, ¿no es cierto? Como si el grupo son en esa actividad. En el néctar de instrucción, esta obra es un significado muy bonito. Eso. Y además, ¿no? También debemos tener una relación, con sentido común, ¿cómo se dice? Normal, con las personas, ¿no? En el sentido que, ¿no? Que le ayudamos a las personas que tienen menos experiencia, ¿no? Son más personas muy cosas inexperimentadas, ¿no? Recién llegan, ¿no? Hacemos amistad con las personas que están más o menos en nuestro mismo nivel, como nuestros hermanos espirituales, por ejemplo, ¿no? O los, pero no solo eso, ¿no? Y nos aprovechamos la oportunidad cuando podemos asociarnos con devotos que sean más avanzados y prestarle algún servicio. Estoy leyendo un libro muy lindo en el momento que salió ahora de un serviente de Srila Prabhupada que lo estuvo acompañando por muchos años. Sí, y él no está. ¿Hay vos? ¿Allá no? Y no está, ¿no? No está contando cómo él estaba sirviendo a Srila Prabhupada. Con tanta devoción. Eso es el proceso, como uno logra de cosas, armonizarse, ¿no? Logra armonía en una entidad social, ¿cómo se llama? Un ambiente social, ¿sí? En el plano material nos asociamos en forma diferente. Las personas que son menos que nosotros tendemos a explotarlos, ¿sí? En vez de ayudarles, tendemos a explotarlos. Cuando nos encontremos con personas que están más o menos en el mismo plano, queremos impresionarlos, ¿no? ¿No? Competir. Y cuando nos asociamos con personas que son más importantes, ¿no? Que son más grandes, no de tamaño, sino que, ¿no? De cualidades, nos volvemos envidiosos, buscamos faltas, criticamos, o como dicen acá, se rechamos piso. ¿No? Eso es como funciona en el plano material, en la relación, relacionamiento material. Pero como devotos debemos cultivar esas relaciones con los devotos, ¿no? En realidad nuestro movimiento no es el movimiento kirtan, sino que sankirtan. Nosotros no podemos progresar en la vida espiritual sin la asociación con los devotos. Sin llevar buenas relaciones con los devotos, no podemos progresar, no podemos avanzar. Sino que dependemos de buena asociación, de buen relacionamiento con los devotos. Inclusive Sri Prabhupada nos dio esa, ¿cómo se dice?
Orden,
advertencia. Él dijo, vuestro amor hacia mí, ¿cómo se lo muestran? ¿Cómo cooperan en su fe? ¿Te respondí la pregunta? Ajá. ¿Qué más?
Preguntaba un poco, esto es muy importante. Tengo alguna duda respecto también a cuánto influye en el avance personal y hacer el esfuerzo de poder mejorar los relacionamientos con los devotos también, lo que tiene que ver con la organización social del movimiento. A veces pareciera que nos falta un cierto organización social que hace una persona que tiene la buena intención, tiene el buen deseo, tiene lo mejor todo, la organización social no le favorece a que él pueda superar
sus
obstáculos, entonces una y otra vez va pisando los cordones.
Bueno, entonces hay que trabajar en eso, ¿no? Tratar de crear una administración que sea más, ¿cómo se dice? Social, ¿cómo se dice? Más, no sé cómo.
Más
sí. Más sensible, ¿cómo se dice? Sí. Pero hay, por otro lado, también hay un factor muy importante que un devoto debe realizar, ¿no? Es que el devoto, el factor Krishna, ¿no? Es que Krishna da, y Krishna, ¿cómo se dice? Quita. El Krishna nos da, los arreglos para que nos purifiquemos. Y también para que vayamos cultivando nuestra cualidades, como dice Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Tiene lápiz un niche en la taruliva sahishana a mano que talía se la da. Me voy a una parte. Pero él decía, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu nos aconsejaba que nosotros nos sentimos más, ¿cómo es eso? Más humildes, que era hojarasca, ¿cómo es? Más tolerante que una. Siempre estar dispuesto a dar respeto a los demás sin esperar respeto para sí mismo. ¡Wow! Pero esta es la fórmula. Esa es la fórmula. Como uno debe actuar como un Vaishnava. El Señor Chaitanya Mahaprabhu dice al final, ¿no? Kirtanillasa. En otras palabras, cuando uno se adapta a esas cualidades, a este, ¿cómo es eso? Actitud. Uno puede seguir siendo devoto, cantando los santos nombres, siempre. Sin grandes obstáculos. Otro obstáculo. Pablo dijo una vez,
¿no? Que el Señor nunca nos da dificultades que sean más grandes, o sea, demasiado grandes, que no se pueden, ¿cómo dice?
Superar.
Porque el Señor no nos da, ¿cómo dice? De mala onda, ¿cómo es eso? ¿No? Problema, nos pone obstáculos, vamos a ver este, ¿eh? ¿No? Sino que Krishna nos entrena, nos educa. Y Krishna quiere que maduremos y nos rendimos cada vez más y más. Que nos volvemos buenos devotos. Por eso las pruebas en conciencia de Krishna forman parte de esto, la misericordia del Señor. Así nosotros nos vemos cada vez más serios. Y nos, ¿cómo se dice? Tomemos cada vez más refugio en el Señor. No es que cuando uno se va a ver devoto no hay más problemas. ¿Te imaginas el problema que tuvo Arjuna? ¿Eh? ¿El problemazo que tuvo Arjuna? ¿Eh? ¿O Kunti? ¿O Drupadi? ¿O Sita? ¿Y otros grandes devotos? ¿O Sita Prabhupada? De esa manera esas personalidades son tan glorificadas, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque fueron probadas, ¿cómo se dice? ¿Probadas? ¿No? Con tanta, ¿cómo se dice? Con tanta intensidad, con tantos problemas. Pero jamás se olvidaban de eso. Jamás se aflojaron, jamás se fueron para atrás. Cuando el Pablo vino a Occidente a ver a nosotros, los mechas y los yavanas, y algunos rakshasas. ¿No? Power fácilmente puede haber dicho, esto, ¿qué se va enciendo? Yo me voy a poner. ¿Qué tengo que ver con la vida de esto? De estos, ¿cómo se dice? Ingratos. Ingratos. ¿Eh? No. Creo que Srila Prabhupada aceptó todas esas grandes dificultades simplemente por su compasión incomparable con nosotros. Fuimos salvados por la misericordia de Srila Prabhupada. Y Prabhupada fue expuesto a tantas dificultades. No podemos imaginarnos lo que significa lo que hizo Srila Prabhupada. A los 70 años Prabhupada se fue, así decir, de casa, ¿no? Para un mundo completamente diferente, un mundo completamente diferente. Irse de Vrindavan a Nueva York, a la central de Caliúa. Con tanta degradación, en donde la moralidad de ignorancia era el hecho irrevocable, ¿sí? La vida natural. Igual se le acaba tolerando todo esto a esa edad. Ahora que están pasando los años, cada vez nos estamos, ¿no? El cuerpo nos va condicionando cada vez más. Podemos entender un poquito más de lo que, de las dificultades que afectó su vida, ¿no? Mientras que uno joven, uno no puede imaginarse, no puede entender las dificultades que uno está experimentando en un cuerpo viejo. ¿Se entiende lo que digo? Inclusive Pablo muchas veces decía, yo soy un hombre viejo, yo me puedo ir cualquier momento. O a veces Pablo decía, no piensa, ¿no? Cuando Pablo estaba experimentando algún inconveniente, ¿no? O sea, Pablo decía, ¿no? Hablando a sus discípulos, a jovencitos, decía, no piensen que esto no les va a suceder a ustedes. Así que por las grandes dificultades, los grandes problemas que superaron, no aceptaron esas grandes almas, que nos hizo grandes cosas, las cosas, los hizo grandes cosas. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Más?
Sí. ¿Cómo?
Ah.
Y lo vemos, ¿no? Durante los últimos años que estuve viajando, ¿no? Muchas partes, he observado cómo devotos antiguos, ¿no?, están volviendo en todas partes, ¿no? ¿Sí? Devotos de Srila Prabhupada que ya, ¿no?, ya están bastante después, ¿sí?, en los años, ¿cómo es eso? ¿Los años? ¿Sí? ¿No? Están volviendo, están, ¿no?, recordando lo que han, porque es lo que Pablo los dio, les dio. Están, inclusive han vuelto unos cuantos devotos para morir en conciencia de eso. En un momento difícil se acordaron de lo que, ¿no?, que de lo grande, la misericordia de Srila Prabhupada, y buscando de nuevo la asociación con los devotos, para dejar su cuerpo en la asociación con los devotos. Tienes una buena pregunta, ¿no? Piénsala bien. Oh. ¿Cuándo vuelvo? ¿O cuándo? Mañana estoy de viaje. Me voy otra vez. Después de 10 días más o menos estoy de vuelta acá. Y ahí podemos continuar. ¿Será para aquí?
¡Ya!
Yeah. 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 Yeah.